Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos. Reach out, touch faith.
Jesús, esto que estamos escuchando es Depeche Mode, y es que murió el tecladista y fundador de Depeche Mode, Andy Fletcher, muy joven, tenía solo 60 años de edad, y bueno, pues la banda lo anunció todo en redes sociales, y es por eso que estamos escuchando a Depeche Mode. Qué fuerte, ¿no? Qué tremendo. Me encanta Depeche, y bueno, pues me parece que hicieron época. ¿O no? Jaime, yo te percibo disfrutando la música, lamentando la noticia.
Sí, querida Pau, así es. El día de hoy nos enteramos de eso al mediodía. Y bien lo comentas, estaba leyendo algunos artículos que señalan que Andrew Fletcher era ese punto de equilibrio entre los egos de David Gahan y Martin Elgore, que gracias a él se lograron grabar los tres últimos discos de la banda, y que era el que los cohesionaba, como que los ubicaba, ese punto de encuentro. Y bueno, pues hoy lo sorprende la muerte a los 60 años, como tú bien lo comentas, joven, ciertamente.
Oye,
muy joven.
Sí, sí, uh-huh. Sí, la verdad que qué tremendo. Con eso iniciamos hoy. Qué bueno que nos acompañan, porque hay mucha información importante y nos encanta estar juntos, compartirles todo lo relevante y saludarlos, queridos compañeros. ¿Cómo estás hoy, Mauricio Mancera?
Hola, Jaime, Daniel, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y sí, un jueves complicado, porque no solo es este fallecimiento, también el del baterista Alan White del grupo Yes y el actor Ray Liotta. Entonces, ya ves que siempre se dice que los famosos se van de tres, en grupos, y pues hoy se cumplió y en un mismo día.
Sí, hombre, de hecho estábamos en esta decisión de qué escuchamos, qué ponemos en la música. Bueno, pues estábamos en eso, estaremos disfrutándolos y recordándolos en la música, Mau. Y saludando con mucho gusto hasta Acapulco a Daniel Rentería, que pues claramente él desde la playa, puf, sí, sí vive un jueves pozolero diferente.
Sí, cómo no, un jueves pozolero distinto, sí, la verdad que se disfruta mucho por acá, y sobre todo pues... porque ya se avecina el fin de semana, y bueno, pues esperemos que sea un buen fin de semana para todos en nuestro país. Y sí, un jueves complicado por lo que ya decía Mauricio y todos ustedes, la verdad que lamentable. Y bueno, pues hablar también en términos deportivos, más adelante de la final, el primer partido que se juega hoy, Atlas contra Pachuca, y de todo lo que sucedió con los Tigres, que ya le anularon prácticamente todo ese partido, selección mexicana, Chicharito parece que regresa, en fin, pues estaremos comentando de todo ello más adelante, Pau, Jaime, Mau, saludos a todos.
Bueno, pues estaremos en eso y en todo lo relevante. ¿Tú listo, Jaime?
Listísimo, mi querida Pau. Vamos a estar en Texas con este muy lamentable caso y, por supuesto, también siguiendo toda la agenda informativa que se está generando a esta hora, Pau.
Uy, sí, con respecto al caso de Texas y esta matanza de niños en Uvalde, hay, bueno, información que sigue surgiendo al respecto y que merece la pena compartir. Nos vemos con eso y más.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Son ya las 5:08, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Y bueno, lo anticipábamos antes de la pausa. El luto en Texas, el luto en la Unión Americana y la controversia, sí, que generan las armas y la posibilidad de que, pues así, sin más, un chavito de 18 años pueda comprar dos rifles de asalto, no uno, dos rifles de asalto, y con ello, pues, cometer esta masacre espantosa en una escuela primaria. He estado leyendo en redes sociales los testimonios de muchas mamás, no necesariamente vinculadas a esta masacre, pero simplemente madres de familia, padres de familia, que mandan a sus hijos a la escuela pues con temor. Y es que te vinculas a la hora de ver las imágenes, las fotografías de todos estos niñitos hoy sin vida por esta masacre, puros chiquitos de 9, 10 años, caramba, pues sí. Yo que tengo hijos justamente de esa edad, es que es una sacudida espantosa, ¿no? El lugar que tendría que ser el espacio seguro, después de la casa, pues es la escuela, justamente se convirtió pues en el horror para ellos. Y bueno, pues el presidente Biden y su esposa van a estar ahí este domingo y hay mucho por decir todavía con respecto a esta masacre. Francisco Villalobos, te escuchamos hasta Texas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la 562 Díaz Street, que es la casa donde vivía este asesino de más de 19 niños, dos adultos, y si contamos el esposo de una de las maestras, que tristemente falleció horas después de dejar flores en este memorial que te hizo de flores junto a la bandera, junto a la escuela, Paola. Hoy ya estamos hablando de tres adultos a raíz de esa tragedia. Es aquí en esta casa donde primero le dio un balazo a su abuela, agarró la camioneta de su abuela, la dejó creyendo que estaba muerta, tomó la ruta, que literalmente caminando son 5 minutos, Paola, él lo hizo en 2 minutos a toda velocidad, que sin que nadie lo estuviera persiguiendo, pierde el control y cae en un canal que te gusta de metro y medio, 2 metros de profundidad, un canal de desagüe, como muy similar a los que vemos en Ecatepec de Aguas Negras. Se sale de la camioneta, carga su rifle, apunta hacia donde ahorita están algunos de los restos en la funeraria, abre fuego contra la funeraria, voltea 90 grados hacia el oeste, hacia la escuela, abre fuego contra la escuela, salta una barda de medio metro, caminando, y ojo, aquí es donde hoy el director de la Highway Patrol de Texas nos dice que, a comparación de lo que nos había dicho días antes, no había un solo policía armado para recibirlo, Paula. Entró como chucho por su casa, caminando 20, 25 metros a donde está el primer edificio de la escuela, abre una puerta que no estaba asegurada, otra violación más del código académico de Texas, las puertas de la escuela tienen que estar cerradas con llave cuando hay clases, obviamente para gente que entra de afuera hacia adentro, se mete al salón donde había más de 25 niños, se atrinchera. Y esto me lo confirmó uno de los sobrevivientes hoy, Paola, con esta frialdad, con esta falta de humanidad, este hombre les dice a los niños y a las maestras, it's time to die, es hora de morir. Y abrió fuego, matando a 19, matando a las dos maestras. Los niños que sobrevivieron dieron ese testimonio el día de hoy, Paola, y habla simplemente de la frialdad de este hombre, que nunca encontró nadie que lo detuviera. La policía todavía llegó media hora después. Las fuerzas tácticas de la Border Patrol, porque ni siquiera tiene este pueblito fuerzas tácticas de SWAT, llegaron media hora después. Y literalmente este hombre estuvo en ese salón casi 45 minutos para hacer lo que quisiera con esos estudiantes, Paón.
Bueno, vamos a estar muy al pendiente, Paco, de esto que estás comentando y de lo que estás narrando. Y bueno, pues también las menciones que se han hecho a raíz de todo esto. Joe Biden, estoy viendo a través de sus redes sociales que está anunciando que irá el próximo domingo. También hay que tomar en cuenta la visita de lo que ocurrió el día de hoy con Meghan Markle, que fue a este memorial a dejar unas rosas, y la gente que se ha solidarizado en toda esta situación. Y también nuevamente se pone sobre la mesa eso que decía Paola al principio: no puedes comprar una cerveza si tienes 18 años, no puedes cumplir o comprar una receta médica si no llevas de antibióticos, si no llevas una receta, pero sí puedes comprar una arma semiautomática si tienes 18 años cumplidos, Paco.
Es de verdad que el absurdo. Sí.
Perdón, Paola.
No, además, bueno, a ver, entiendo que estuvieran las puertas abiertas, si bien el código o las reglas para Texas dicen otra cosa, en una población pues tan pequeña, donde asumo que todos confiaban en todos, ¿no? Y claro, y justamente pues no hay, digamos que... corporaciones policíacas de primer nivel, porque es una pequeñísima población y no parecía necesario. Terrible también, bueno, pues lo que, digamos que los efectos colaterales de este ataque, de esta masacre, el fallecimiento del esposo de una de las profesoras, ¿no? Muere de un ataque al corazón 2 días después de que le dispararan a su mujer.
Sí, Paola, o sea, es una tristeza. O sea, yo vi ese señor dejando estas sus flores, donde agregaron el día de hoy unas cruces de madera con los nombres de las víctimas. Se fue muy triste, pues imagínate, 25 años casado con el amor de su vida. Se conocieron desde la preparatoria, high school sweethearts, como dicen aquí en Estados Unidos. Y como pasa muy comúnmente cuando tienes tu pareja de muchos años, Paola, el que se queda en la tierra no dura mucho tiempo. Y este señor no duró ni siquiera 72 horas y murió fulminantemente de un infarto en su casa, donde vivió con su esposa casi 3 décadas.
Qué triste, de verdad, qué triste por donde se le vea. Ahora veremos si este duelo, si esta tristeza, si esta preocupación, si esta indignación se traduce, sí, en cambios con respecto a... pues esta, la posibilidad, la facilidad con la que se adquieren armas de asalto en buena parte de la Unión Americana. Francisco, muchísimas gracias. Déjenme rápidamente con este reporte de mi compañero Oscar Zúñiga, y es que, bueno, pues no estaba aún claro si había mexicanos entre las víctimas por este tiroteo en Uvalde. Se despeja esa duda, Oscar. Buenas tardes.
Gracias, Paola. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente el canciller Marcelo Ebrard sostuvo una reunión con su homólogo este día de Argentina para hablar sobre temas importantes de ambos países, y aquí abordaron el tema de la masacre en Texas, allá en Estados Unidos. Aquí Ebrard Casaubon indicó que hasta el momento no hay menores mexicanos afectados por este tiroteo. Escuchemos lo que dijo.
Hasta este momento no tenemos confirmación de la autoridad de que haya un connacional entre los menores de edad o quienes fallecieron. Todavía tenemos dudas sobre otros afectados. Estamos esperando que nos lo informen. Pero, como ya lo dije, es como si lo fuesen. Es decir, estas niñas y estos niños pues son ciudadanos del mundo.
Pues ahí está lo que expresó el canciller Marcelo Ebrard, Paola, y precisamente pidió mayor control en las armas allá en Estados Unidos, y sobre todo que no se vendan este tipo de armas a menores de edad, sobre todo porque existen muchas restricciones precisamente para menores allá en Estados Unidos. Sin embargo, en las armerías se les hace muy fácil vender este tipo de implementos a menores de edad, quienes cometen este tipo de acciones, sobre todo porque consideró que existe lo que se llama el odio que se está generando precisamente en la Unión Americana, y se traduce precisamente con este tipo de masacres, Paula.
Oscar, gracias. Gracias por el reporte. Interesante, sin embargo, el número de fallecidos y de asesinados, de acuerdo al número de habitantes, Jaime, que es contrastante entre los Estados Unidos y México.
Así es, Pau. Hoy leía interesante la columna de Sergio Sarmiento y al final de la misma da a conocer cifras que tienen que ver con eso en el sentido de la cantidad de personas que mueren en Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, por un arma de fuego, y me llama mucho la atención esta estadística. Dice Sergio Sarmiento, las armas legales en Estados Unidos tienen 7.6 homicidios anuales por cada 1,000 habitantes, esto en Texas. En México, donde están prohibidas, allá en Estados Unidos, en este estado, están aceptadas o son legales, y en México, donde están prohibidas, hay una cantidad de 29 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Los contrastes que hay. Y en medio de todo esto, Pau, el día de mañana no perdamos de vista que se va a celebrar la Asamblea Anual de la Asociación Nacional del Rifle.
Exactamente.
¿En dónde? En Texas. Y va a ir Greg Abbott, va a ir Ted Cruz, se dice que va a estar Donald Trump. Y bueno, pues en medio de esta tragedia, el día de mañana será muy interesante, sin duda, escuchar los discursos y lo que ahí se hable, Pau.
Y bueno, ya claro, como todo, esto se, digamos, se inscribe en un contexto político, ¿no? Y bueno, pues lo que plantean tanto republicanos como demócratas en torno a pues la tenencia de las armas y la facilidad para su adquisición en la Unión Americana. Y Marcelo Ebrard en el tema, que pues es algo que ha venido manejando desde hace tiempo, su reclamo de que justamente las empresas que se dedican a la producción de armas pues están de alguna manera detrás de buena parte de los asesinatos que ya tú mencionabas, Jaime, ¿no? Uh-huh. Este altísimo número de asesinatos generados por las armas de fuego en México, bueno, pues son armas que provienen de los Estados Unidos. Todo un tema que sí necesariamente nos involucra a los mexicanos. Tenemos que ir a la pausa, pero regresamos con mucho más. No se vaya.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
De las clásicas de Depeche Mode, para quienes somos ochenteros, bueno, pues esta sin duda, Just Can't Get Enough, y bueno, pues hoy haciendo un muy sentido homenaje a Andrew Fletcher, que murió el día de hoy a los 60 años, y así lo reconoció y lo dio a conocer la banda a través de sus redes sociales. Las 5:23 minutos, ¿qué está pasando en el Congreso de la Ciudad de México? Hay un tema que ha causado ciertamente mucha polémica y también ha habido las voces que levantan la alerta sobre lo que puede ocurrir con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hoy se están discutiendo modificaciones a la estructura del instituto y creo que las cosas no han estado tersas. Voy contigo, Laura Cardoso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Te saludo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Ha pasado de todo porque, para empezar, amaneció el Congreso completamente blindado. Una cuadra a la redonda, policías que antes eran conocidos como granaderos, cerraron el paso, pues a todos los que querían entrar a este recinto de Donceles y Allende, que justamente porque iniciaba la discusión de esta reforma que pretende desaparecer cinco organismos dentro del mismo instituto, entre los que destaca el área de fiscalización y también la de género y de derechos humanos. Al inicio de la sesión fueron los panistas quienes reclamaron al presidente del Congreso, Héctor Díaz Polanco, el por qué solo dio aviso de un comunicado enviado por la consejera presidenta del Instituto Electoral, Patricia Bendaño, el cual solo respondió de manera unilateral y lo envió a comisiones. Y es que ahí Patricia Bendaño le solicitaba que se hiciera un parlamento abierto en el que todos los ciudadanos, los especialistas y toda la gente que quisiera pudiera participar y dar su opinión en torno a la estructura del Instituto Electoral y no sea el Congreso quien defina eso. Parte de esta discusión pues derivó en la toma de la tribuna por parte del PAN, de Morena, de la oposición y de Morena prácticamente. Y es el diputado Diego Garrido quien le dijo al presidente del Congreso, Héctor Díaz Polanco, que eso marca un mal precedente de su papel al frente del Congreso, porque todos le gritaban que pusiera orden, porque eran gritos, era pues un desorden total, Jaime. Escuchemos parte de lo que le dijo Diego Garrido.
Por supuesto, autoría de los diputados que la presentaron físicamente. Por supuesto que no, porque justamente viene la instrucción presidencial de desmantelar todo el sistema electoral mexicano, desde el INE, desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta, por supuesto, los órganos autónomos locales, los OPLES locales. Y esto es lo que está pasando el día de hoy, es justamente lo que van a repetir en toda la República.
Esos gritos, Jaime, duraron prácticamente media hora, y es que dicen que quieren inmiscuirse en la autonomía organizacional, que quieren poner y quitar funcionarios desde el gobierno capitalino y desde el Congreso. En estos momentos está la lectura de una moción que presentó la oposición y que consta de 465 páginas que está leyendo la secretaria Marcela Fuentes. Así es que va para largo esta lectura, lleva sí, prácticamente una hora y continuamos. Así es que por lo menos en lo que resta de una hora o dos horas, esto no sale, va a continuar la discusión, pero pues ya estaremos pendientes de lo que ocurra en el Congreso.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede. El punto de vista del gobierno capitalino es, y respaldando esta propuesta, es que quieren contar con una autoridad administrativa austera, que se destierren fenómenos de corrupción, que se fortalezcan los temas de género y de derechos humanos, y buscan también simplificar y optimizar estas 7 áreas. Se están reduciendo, o se plantea reducir 116 plazas, evitar duplicidades y eficientar la función del organismo sin que se afecten sus atribuciones. Veremos en qué termina todo esto. Laura, si es preciso y si hay tiempo, regresaremos contigo. Cuídate, buenas tardes.
Sí, hasta luego, buenas tardes.
Pues sí, y es que es importantísimo estar atentos a lo que ocurra con el árbitro electoral, porque pues sin ello está en vilo, pues básicamente el modelo político de este país, que es la democracia, ¿no?
Sin
así
duda.
Que, bueno, nada menos, salvo que ya de plano pues la apuesta sea por otra forma distinta de organización, en donde no son necesariamente las libertades las que importan. Y bueno, hay lamentablemente algunas libertades que ya están canceladas en los hechos. Por ejemplo, el vivir con tranquilidad para muchos. Esto debido al aumento de la violencia, a la inseguridad terrible que hay en buena parte del país. Y de verdad que no se me ocurre una forma, se me ocurren pocas formas más terribles de vivir la inseguridad y la violencia que en tu propia casa. En este caso, imagínense el acoso de un vecino, ¿no? Un vecino violento, un vecino golpeador que te amenaza, pues ahí directamente en tu domicilio. Fue justamente lo que vivió Esperanza. Esperanza Nava fue víctima de la furia de su vecino, de las amenazas de este hombre. Y bueno, pues ella me parece que dio una batalla ejemplar. Esta mañana tuve la oportunidad de conversar con ella y me parece que es valioso, sí, que escuchemos esto que compartió.
Esperanza, gracias por estar aquí, bienvenida. De verdad que gracias por la confianza y sobre todo por tu fuerza y por tu valentía, porque no desististe hasta que hubo una sentencia en contra de este violento.
Bueno, gracias a ti por invitarme. La verdad es que fue un proceso muy difícil de más de 3 años que pues no quedaba de otra, ¿no? O sea, tenía que denunciarlo, tenía que seguir el proceso y afortunadamente ya tenemos una sentencia que lo condena, entonces...
Celebro tu sonrisa y el optimismo con el que compartes esto hoy, pero a ver, hablas de 3 años en la segunda denuncia, pero hubo una previa, 4 años perdidos. ¿Cómo fue todo este proceso tan largo y qué te llevaba a continuar y no soltarlo?
Bueno, primero sí, la denuncia del primer video, que es el que todo el mundo conoce, fue denuncia por amenazas, esa continúa completamente perdida, no sé qué pasó, 4 años de esa, y a raíz de eso al año me golpea y me amenaza de nuevo, ya eran amenazas inclusive de muerte, entonces fue que de ahí se siguió también otro proceso y fue por el que ya fue sentenciado a... pues por un juez, inclusive yo no creí que llegaríamos a ese punto, pero me da mucha alegría porque eso significa que hay un poquito de esperanza para otras mujeres que sufren de violencia.
Eso, me parece importantísimo que platicábamos antes de entrar al aire y tú en buena medida haces todo esto no pensando en ti o no solamente en ti, sino que piensas en otras mujeres y en, digamos, ese legado para ellas.
Exactamente. Es que, o sea, la violencia existe porque no hay leyes que nos protejan, la verdad. O sea,
no, o las que hay no se aplican.
O las que hay no se aplican. Y también porque hay corrupción, hay, a la gente realmente a veces no le importa seguir piensan que es un tema menor cuando no, hay vidas de por medio y el riesgo es mucho más grande cuando hay un agresor cerca.
Claro, además la impunidad empieza si no hay denuncia, ¿no? Y muchas de las veces por miedo o por muchas distintas razones no denunciamos. Tú decidiste sí hacerlo, fue un proceso largo. ¿Y qué pasaba en tu entorno? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con tu familia, Esperanza?
Yo traté, ellos estaban en la pandemia también de COVID, o sea, mis papás son médicos, entonces ellos tenían también sus rollos, sus problemas,
sus preocupaciones.
Sus preocupaciones, no, bueno. Exactamente, yo no quería agregarles todavía más. Entonces traté de llevar ese proceso lo más personal posible y por eso es que también lo compartí en redes, porque fue una forma también de que yo me sintiera segura y apoyada y fue lo que me dio la fuerza para durante años continuar este proceso y llegar finalmente a esta solución.
Eso también es un punto muy importante. Tuviste la inteligencia para usar las redes a tu favor desde el principio. Sí. O sea, grabar al agresor y luego compartir todo tu proceso con la red. Que justamente te daba un cierto cobijo, que no te daba la autoridad.
Exactamente, y es que mucha gente, o sea, yo por ejemplo cuando denuncié, yo no sabía todo lo que iba a pasar, yo no sabía que iba a pasar años en audiencias, que me iban a revictimizar, hubo un momento en el que la audiencia, el juez se reía con mi agresor, entonces, o sea, yo no sabía que eso era posible, y sin embargo, yo creí que tal vez haciéndolo del conocimiento de la gente, pues podemos lograr un cambio y podemos empoderar también otras mujeres que sufren de violencia a hacer lo mismo, o sea, a fin de cuentas, la sentencia condenatoria significa que el día en que este tipo agreda a alguien más, ya va a tener antecedentes. Y eso para mí es quedar con la conciencia tranquila también.
Me decías, si este tipo en el futuro agrede a alguien más y tú no hiciste nada, habría sido parte de esa impunidad.
Exactamente. Es que hay muchos cómplices indirectos, ¿no? O sea, desde los que no te quieren tomar la denuncia, los jueces que se ríen con el agresor.
¿Qué juez?
Un juez en la audiencia estaba haciendo bromas y se reía. Entonces,
pero me parece, de verdad, además de valiente, insisto, brillante todo lo que hiciste.
Gracias.
Y ojalá que muchas mujeres víctimas de violencia sigan tu ejemplo. Usar la tecnología y las redes sociales a tu favor fue crucial en este caso.
Exacto.
Y bueno, pues si la autoridad, si los jueces, si los involucrados no están haciendo su trabajo de forma correcta, pero a través de una red social los exhibes, puede entonces ser la gran diferencia.
No, y también el apoyo de los medios fue fundamental en este caso. O sea, la verdad es que mi caso no habría tenido la visibilidad y yo no habría tenido tampoco esa seguridad de seguir un proceso tan cansado si no hubiera tenido todo el apoyo que tuve.
Pues de verdad que felicidades es por eso. Gracias.
Esto es lo que me dijo esta mañana Esperanza. Y fíjense, agradezco, Jaime, compañeros, que me permitan retomarlo, porque sí creo que puede ser la vía, ¿eh? Puede ser la vía para muchas víctimas de violencia en este país. Normalmente, ante un contexto complicado, tenemos que ser no solamente más fuertes, sino también más creativos. Y ante una autoridad que no tiene para cuándo estar a la altura de las circunstancias, no veo cuándo vaya a estar a la altura del nivel de violencia que hay en este país, pues Esperanza encontró la vía, ¿no? Difundiendo todo su proceso a través de las redes sociales para justamente con esa notoriedad pues evitar más ataques, exhibir a un juez que está muerto de la risa con el agresor y ese tipo de atropellos que se dan cotidianamente en estos casos y que, ojo, si los haces visibles, hay una diferencia. Y por eso pues agradezco que me permitan retomarlo.
Sin duda, Pau, ya lo platicábamos el día de ayer con Olimpia, todo lo que tienen que hacer las mujeres para que nuevamente se escuchen y para que logren sus cometidos y que el piso se empareje. Todavía falta mucho, pero sin duda este tipo de acciones y de actos vemos que se va en el sentido correcto. Cuesta, pero se va en el sentido correcto, Pau.
Y que cuenten con este espacio y con otros, ¿no? Para denunciar los atropellos. Seguimos.
En Soriana, en los días rendidores, aceite Nutrioli de 850 mililitros a $43.90. O lleve el segundo al 50% en todos los jamones Virginia de Pavo Food o Swan en paquete. Y 4x3 en todas las pastas para sopa. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Dato curioso. La ciudad de Estambul pertenece al continente europeo y asiático a la vez.
Mañana, sí, mañana empieza la temporada naranja, donde todos quieren ahorrar. Espérala en la Comer y Fresco.
¿Cuál es tu destino favorito? ¿Cancún, Cozumel, Ixtapa? Aprovecha en estos y muchos otros destinos el Hot Season by Presidente y escápate de vacaciones. Tenemos descuentos de hasta el 50% y 6 meses sin intereses, además de exclusivos beneficios como desayunos y mucho más. Llama al 55-53-27-77-77 y reserva tus próximas vacaciones.
¿Quieres una laptop nueva? Ahorra hasta $4,000 en productos seleccionados y disfruta meses sin intereses en este Hot Sale. Compra en tienda o en officemax.com.mx.
Llegaron las promociones más hot a Dormimundo. Este Hot Sale aprovecha en tienda y en línea. Hasta 55% de descuento en toda la tienda más hasta 20% adicional. O modelo Winter Matrimonial a $4,999. Y hasta 18 meses sin intereses solo con Citibanamex. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, válido al 31 de mayo.
¿Te cuento algo? Con Easy tienes internet de alta velocidad e Easy TV con Netflix integrado en paquetes desde $350 al mes al traer tu línea. Llévatela fácil. Llévatela Easy. Contrata ya 800-124,000 o en easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico.
Exclusivas y lo más in. Javier Poza cumple un nuevo año siendo parte de Fórmula. Mantenemos a México bien informado.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Strange Love, de las grandes también canciones de Depeche Mode, esta tarde escuchando en la capital de la República Mexicana. Hoy no llovió, pero sí hizo viento, y lo cual agradecemos que el dios Hecatl haya dispersado los contaminantes del Valle de México.
Vamos directamente. Qué bonito lo dices, perdón. Qué bonito lo dices, Jaime. Lo puedes repetir, ándale.
El dios Hecatl es el dios del viento, Pao, que nos dio tregua el día de hoy.
Pero te das cuenta, le pones como viento a la pronunciación, le pones bien. Airecito y se escucha muy lindo.
Muchas gracias, Pau. Oye, pero lo que no se escucha lindo, y seguramente no se escuchará lindo, es lo que está ocurriendo en la lateral de Reforma, de Periférico, perdón, a la altura de Reforma, que tenemos información de que hay alguna protesta, pero hay un caos vial considerable, y también en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, ahí en Bucareli. Javier Navarro, te saludo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paola, Jaime. Pues sí, muy complicado se tiene el tránsito vehicular en el poniente de la capital del país por esta manifestación, Jaime, que se lleva frente a lo que es el número 40 del anillo periférico, como mencionas, esto es a la altura del Paseo de la Reforma, en donde manifestantes cierran la vialidad en los carriles laterales con dirección hacia el sur, pero en este momento ya se tiene un numeroso despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes les han solicitado que se retiren, y en caso contrario los replegarán a la banqueta para dejar libre la circulación vehicular. Mientras esto sucede en el poniente de la capital, también tenemos manifestación en el centro, y esto es también sobre el Paseo de la Reforma a la altura del eje 1 poniente Bucareli. En este lugar, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la ciudad de Iguala, Guerrero, a 7 años, 8 meses, ellos realizan esta tradicional marcha con rumbo al hemiciclo a Juárez. Pero en este momento, Jaime, la buena noticia es que ya han dejado libre el Paseo de la Reforma, han ingresado a Avenida Juárez, y con esto el cierre de esta calle a partir del Paseo de la Reforma. Jaime, es el reporte que te tengo.
Gracias, mi querido Javier, cuídate mucho, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Son ya las 5:39 y fíjense, yo quisiera Sí, seguir hablando de la Ciudad de México, pero desde absolutamente otra perspectiva. Y es que, pues sí, esta ciudad tiene sus bloqueos y tiene sus contingencias ambientales y todo esto que ya enlistábamos, pero en compensación, tiene una oferta cultural que, caramba, qué agasajo. Y entonces el otro día, pues justamente aprovechando eso, me fui a ver Monet and Friends y se los quiero recomendar. La verdad es que celebro que existan estas experiencias inmersivas, ¿sabes? Y que puedas disfrutar de esas obras plásticas que de pronto sí has visto en otros momentos de la vida, pero en una versión pues distinta, ¿sabes? Acompañadas de música y de pronto pues en un entorno que te rodea y que te envuelve de arte. Ay, me gusta mucho y yo quiero agradecer que Bernardo Noval esté hoy con nosotros, pues justamente para hablarnos al respecto. Bernardo, qué gusto grande saludarte, ¿cómo estás?
El gusto es enteramente mío, Paola, y después de escucharte hablando así del arte y la cultura, pues es un deleite, querida mía. Gracias por estar aquí conmigo y sobre todo por compartirle a tu audiencia lo que es para mí una pasión, que es promover el arte y la cultura de los grandes maestros del arte, Paola.
Es que me gusta todo con respecto a Monet y los otros impresionistas que acompañan esta experiencia. O sea, imagínense ustedes, si no han acudido, el poderlos disfrutar, por ejemplo, ¿sabes? Sentados en el piso y ver proyectadas sus obras, lo mismo en el techo que en todo tu alrededor, pero con música que lo acompaña, pero con la información que te da contexto y que te traslada a su época. Qué gozo, de verdad, qué completo, Bernardo.
Muchas gracias, Paula, y sobre todo la oportunidad para muchas familias de poder disfrutar, pues precisamente con hijos, con abuelos, todos los integrantes de la familia, un fin de semana o una tarde después de trabajar o una mañana libre, y poder, pues, entender un proyecto que llegó a México con la intención de democratizar la cultura y poderle llevar a las familias mexicanas muchísimos museos en una sola experiencia de 45 minutos, muchísimos artistas en esta ocasión, pues todos los impresionistas franceses, que pues la intención es que su trabajo sea reconocido con el paso de los años y las familias mexicanas puedan tener la oportunidad de apasionarse por la cultura y las artes y sobre todo de disfrutar a un bajo costo una experiencia como esta en el corazón de la ciudad, Paola.
Sabes que me gusta mucho también que de pronto puedes, además de ver sus obras, ver lo que ellos veían, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las bailarinas en aquel París que veía Degas o los bares de aquella época, o sea, o los paisajes, digamos, que alimentaron el arte de esos pintores. Es que qué combinación.
No, y mira, en su momento tuvimos la exposición de Van Gogh también, y justo pasa lo mismo con Van Gogh que con estos impresionistas. Fueron con sus ojos capaces de enseñarnos las estrellas, capaces de transportarnos a estos, como dices tú, salones de baile, bares, por supuesto entender la vida bohemia, pero la vida contemporánea, cómo era la contemporaneidad en esa etapa, y todo eso es lo que nos permite poder comentar sobre el arte y la cultura. Y es muy importante traer estos proyectos a México, tenerlos aquí para los mexicanos y que sobre todo pues puedan disfrutarlos para no tener que viajar y poder transportarnos en el tiempo, Paola. Estamos muy emocionados de tener este proyecto aquí en el Monumento a la Madre y pues nos vamos en agosto, así que es momento de que tomen pues a la familia y vengan hasta aquí y lo conozcan.
Oye, Bernardo, te saluda Jaime Núñez. ¿Qué están haciendo y cómo están haciendo para que este lugar sea seguro? O sea, estamos viviendo una etapa completamente diferente en relación al, claro, COVID-19. ¿Qué están haciendo ustedes y cómo podemos, quienes visitemos este tipo de alternativa cultural y de esparcimiento, sentirnos seguros y sentirnos acompañados, que se están haciendo bien las cosas?
Mira, es una gran pregunta, me da mucho gusto saludarte. Tenemos una experiencia de gran tamaño, de gran formato. El espacio son 1,500 metros cuadrados con una altura de 10 metros. Que permiten el movimiento y el flujo de aforos limitados, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, el uso de mascarillas sigue siendo importante, el uso de, bueno, los geles antibacteriales, tenemos un flujo de aire natural combinado con los aires del espacio que permiten pues que todo el aire esté limpio, tenemos desinfecciones después de cada función de 45 minutos y sobre todo pues el flujo de las personas, repito, que es muy importante, ¿no? Darle la certeza a las familias de que están en una experiencia libre de COVID y que el riesgo es mínimo, ¿no? La idea es también que pues puedan disfrutar una experiencia y que también pues no estén en casa, ¿no? Porque uh-huh. hoy en día tenemos que retomar la vida cultural. Muchas familias de este país dependen pues de su trabajo en la cultura y las artes, y si no los promotores no lo hacemos, es muy complicado uh-huh. que hoy las instituciones sean capaces de lograr incluir a toda la gente que depende del arte y la cultura, ¿no? Es muy importante esto y por eso estoy en esta entrevista, porque tenemos que apostar por las industrias creativas, porque tenemos que consumir la cultura en nuestra ciudad, en nuestro país, y sobre todo, pues, generar nuevas audiencias y tener nuevas generaciones de talento.
Eso, me parece además interesante, que es como muy accesible a todos, ¿sabes? Es llevar el arte a prácticamente quien sea. Y aquí ya les cuento un poco cuál fue mi experiencia. Yo tenía ganas de ir desde hace tiempo, no lo había logrado, y tenía una comida de trabajo en la zona y milagrosamente se me hizo temprano porque, vete a saber, dije, ahora sí que voy. Y aproveché, y la verdad es que lo disfruté mucho. Llegué a mi comida transformada. ¿De dónde vienes? Me preguntaron, traía yo como cara de spa, pero sin despeinarme. No, claro, es que es alimento para el alma, y por eso la invitación a que lo aprovechen y lo disfruten, porque además entiendo que ya no queda mucho tiempo para hacerlo. Dinos dónde, cómo hacemos, Bernardo.
Gracias, Paola. Precisamente es esto, ¿no? Poder disfrutar una experiencia así y conectar con nuestros sentidos. Pueden comprar los boletos, por supuesto, a través de superboletos.com y a través de Fever, que es la plataforma digital que los vende y los promueve. Tenemos taquilla in situ también, recuerdo. Les quiero recordar que estamos en el Monumento a la Madre. Nos pueden seguir en Monet MX en todas las redes sociales. Y oye, Paola, me gustaría darle 10 boletos, 20 boletos a tu audiencia, por supuesto, si me lo permites.
¿Cómo no? Imagínate. Encantados, claro. ¿Qué hacemos, señora productora? ¿Que llamen y listo? Buenísimo, que llamen entonces. Por suerte, Jaime Núñez se sabe el número. No, ahorita se los digo. Bernardo, sí. Ahorita mismo lo organizamos todo. Gracias por ese regalo para quienes nos escuchan y por acercarnos a la cultura de maneras pues tan creativas y tan especiales. Te abrazo fuerte.
Igualmente, gracias a ambos y gracias por todo el tiempo aquí con ustedes. Un beso muy
fuerte.
Adiós,
Bernardo. Hasta luego. Bernardo, mira, para que veas que sí me lo sé, Vero. Para que veas que sí me lo sé.
Te sabes el número, pero no el nombre, Suso.
Es que Vero es mi compañera de telediario. Mira, es 55-51-66-3404, 55-51-66-3404. 10 primeros dijo, ¿verdad?
Sí. Pues regaló 20, ¿por qué no damos 10 dobles? ¿Qué
tal? 10 dobles. Órale.
9, yo ya me quedo con uno.
No,
y otro.
No, sean gandallas. Usted está en Acapulco y usted tiene mucha actividad como para que vaya estas cosas. 55-51-66-3404. Los 10 primeros amigos o amigas que marquen se van a llevar pues su pase doble para que vayan a disfrutar esta pues extraordinaria opción que tiene la Ciudad de México. Entre tantas, qué bueno que podemos brindarle una sonrisa a nuestro auditorio. Oye, Pau, y antes de continuar con la información, déjame te digo algo de lo cual Grupo Fórmula está muy orgulloso y muy contento. Hoy nos enteramos que el portal de noticias de Radio Fórmula entró al top 10 de los medios de comunicación más leídos en todo México. Esto de acuerdo pues con la Biblia que da a conocer estos datos, me refiero a Comscore. Radio Fórmula MX registró 6.03 millones de usuarios únicos en el mes de abril, un crecimiento del 8.8% frente al mes anterior, según los datos publicados este jueves por la empresa especializada en medios digitales. Y es que hay que tomar en cuenta que desde diciembre inició un proceso de renovación de nuestra plataforma, del sitio que ha crecido en ese lapso 31% de acuerdo con las cifras de Comscore. El ranking de la categoría de News and Information es liderado por el Universal y Milenio. Ellos tienen ya varios años en estas posiciones, y Radio Fórmula MX es hecho que todos los días es un grupo con extraordinarias y extraordinarios profesionales que buscan ofrecer a las audiencias la información más relevante y de manera inmediata, además del análisis, el contexto y los porqués de la noticia. Nuestra oferta también se enriquece con contenidos utilitarios y de entretenimiento para el público mexicano y extranjero. Así que a nombre de todo el gran equipo que hace posible la página de internet de Fórmula, les agradecemos a ustedes, nuestras y nuestros queridos lectores, a quienes nos debemos su preferencia, y ojo, aguas, porque vamos por más.
Eso, y ¿saben qué? Propongo un brindis. Venga, con agua de limón, que es lo que tengo a la mano, pero me alegra mucho.
Mau ya tiene la leche en la mano.
Sí, café con leche.
Ya es hora de leche.
Chamaco. No, de verdad, qué alegría por todo el equipo de Grupo Fórmula. Salud y felicidades. Y ya que estamos brindando con Mancera Mauricio, ¿de qué vamos a platicar hoy, querido?
Compañeros, pues este jueves ha sido un día triste en el mundo del espectáculo. Como lo mencionábamos a inicio de este programa, murió Alan White, el legendario baterista de John Lennon y del grupo progresivo Yes, a los 72 años. Murió Andy Fletcher, el tecladista de Depeche Mode. Y también falleció Ray Liotta, el actor de Goodfellas, a los 67 años en la República Dominicana. Mientras filmaba la película Dangerous Waters, murió dormido, que es una muerte privilegiada. Y también en Estados Unidos, hoy se acaba una era televisiva. Fue el último programa de la conductora y comediante Ellen DeGeneres, tras 19 temporadas y exitosas. Hoy tuvo como invitada a Jennifer Aniston, que fue su primera y última invitada, y también a Pink, que le dedicó una canción. Así que sí, sí, la verdad, si han visto las imágenes, sí te mueve, ¿eh? Sí te mueve, porque sin duda marcó un antes y un después en la televisión norteamericana. Ella mencionó cómo al inicio, hace 19 años, nadie apostaba por ella. No podía decir la palabra gay en televisión, y entonces no podía referirse a su esposa como esposa, y bueno, hizo pues como una recapitulación de cómo han cambiado los tiempos y cómo el mundo, trabajándolo, es un mundo mejor. También, por otros temas...
Y en eso creo, estamos... sí me parece que en ese esfuerzo cotidiano hay logros importantes. Y sí celebro, en términos de inclusión y de no discriminación, cuánto hemos avanzado, en buena medida, por voces como la de ella. También brindo, claro. Sigo con mi agua de limón.
Ay, yo ya
bueno, pero me le eché de Hidalgo.
Oye, y no, guárdatela, hay que pichicatearla, porque también ya salió el adelanto de Andor, la nueva serie de Diego Luna, que se estrena por Disney Plus este 31 de agosto. Y le están apostando tanto que aún sin estrenarse ya tiene segunda temporada dispuesta y preparada. La verdad, se ve con una calidad espectacular y esperemos que sea un éxito del Charolastra.
Diego. Ah, no, es el otro Diego, perdón. Pero bueno, igual le cantamos al nuestro, a Luna.
Oigan, y para cerrar con broche de oro para todos los fanáticos de La Leona Dormida, Ofreón te invita a tomarte una foto con Lupita D'Alessio este viernes 27 de mayo. La cita es en la Plaza Perisur a las 5 de la tarde. Perisur.
Ajá.
A las 5. Llévense audífonos para que nos escuchen. Mientras Perfecto. Están en la fila para que nos escuchen, llévense audífonos. El cupo es limitado, así que lleguen a tiempo.
Yo Ay, quiero ir con punta. La Leona Dormida, Sí.
Ay, yo, Lupita D'Alessio lo sabe, la quiero sin cesar, o sea, bueno, no, la adoro sin freno. No puedo ir porque tengo este programa de radio, pero ojalá que muchos vayan y la llenen de besos a Lupita. Sí,
ojalá.
Con Orfeón, que aniquila la piratería, Mauricio, gracias.
Gracias, compañeros.
Deportes con Dani Rentería.
Mi Dani, tú aniquila el mal humor, mi querido Dani.
Aniquila. Aniquila el mal fútbol, eso es lo que esperamos.
Ándale.
Hoy por la noche, en el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano, Atlas contra Pachuca, lo que sí no han podido aniquilar y no se ve para cuándo es la reventa, porque de verdad que ha hecho su agosto, como suele ocurrir en esta clase de partidos, en la gran final allá en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, no es la excepción. Bueno, pues hay boletos que alcanzan hasta los 10,000 pesos cuando el valor real es de 3,000 y es el más caro. Y mira que ya están manchados, 3,000 pesos casi ya en taquilla, los boletos más caros para un partido de fútbol, sí, se me hace un exceso. El más barato, 495, tampoco está muy accesible, que digamos, a cómo está la situación económica en el país. De ahí le siguen otro de 650, 750 pesos, pero 3,000 en ventanilla de los más caros, o el más caro, y 10,000 en la reventa, por lo menos. Así que, bueno, pues ahí sí hay que poner mucha atención. Julio Furch, el delantero del Atlas, habla acerca de este partido.
No, la verdad que no. Uno, si bien siempre se imagina hacer las cosas bien y trabajar de la mejor manera y de hacer las cosas bien para un equipo... No se imagina que en un año va a jugar dos finales, entonces muy orgulloso de todo lo que se ha conseguido, de todo el trabajo que se ha generado y que se ha hecho para poder estar en esta final nuevamente. Creo que es una oportunidad única que te da el fútbol y bueno.
Bueno, pues ahí está Julio Furch. Por cierto, hablando de la selección mexicana de fútbol, el 28 de mayo en Dallas contra la selección de Nigeria. De un momento a otro, en la próxima convocatoria, seguramente estará convocado ya Javier Chicharito Hernández. Ya hubo acercamiento con el Tata Martino, ya hubo una plática, él mismo lo declaró allá en Los Ángeles, así que no sería raro que ya apareciera Javier Chicharito Hernández en la próxima convocatoria. En el caso de los Tigres, rápidamente le informo también que, bueno, todo lo que se vivió en el partido contra Atlas de las semifinales de vuelta, hagan de cuenta que fue un sueño, que no existió, que se lo imaginaron o lo que usted quiera, porque los 3 goles de Guiñac no existieron. El llanto de Nahuel fue una anécdota. Y todo lo que pasó en el terreno de juego, pues no vale, porque ya la comisión disciplinaria dijo que Tigres pierde 2-0, global de 5-0. No cuente ese partido porque infringieron el reglamento con el número de extranjeros. Así las cosas en este partido de semifinal. Pau, Jaime, Mau, pues lo más relevante de las noticias deportivas al momento.
Qué papelazo, ¿eh?
Sí,
qué
papelazo. Le pusiste indignación, pero lo amerita.
Sí, qué papelón.
Sí, por supuesto, sí, cómo no.
Nada más no te enojes, compadre, porque te va a hacer daño el pozole.
Sí, no.
Ay, sí, yo me quiero ahorita porque se me está enfriando el pozole y se me están calentando las bebidas.
Cervezas.
No, yo, y así como te escuché, lo que te hierve es la sangre. Tranquilo.
Sí, tranquilo, ¿eh? Cuidado, se le pongan enfrente a Dani Rentería, que no responde.
Oigan, se acabó, qué barbaridad, pero ¿cómo los disfruté? ¡Qué bárbaro! Muchas gracias, compañeros.
Adiós, Pau. Adiós
a todos. Gracias a todos. Buenas tardes.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido. Colchones América te invita a vivir una experiencia de confort única. Creamos sistemas de descanso que se adaptan a tu forma de dormir gracias a nuestra exclusiva nanotecnología. Colchones.